Y volvemos aquí en este impasse del polideportivo para contaros, pues, las novedades de nuestra sección de motor. Tenemos bastantes cosas que contar junto a Sergio Roch. Y es que, pues bueno, tenemos novedades, por ejemplo, en las fechas de presentación de los equipos de Fórmula 1. Este cambio de normativa de la próxima temporada, pues bueno, va a traer pues muchísimas voces, va a traer también muchísimos ojos en lo que es la competición. Y es que, pues bueno, Sergio, ya tenemos algunas fechas de presentación claras. ¿Qué coche esperas más para la próxima temporada?
Pues bueno, estamos ya muy pendientes, ¿no, Alex? Como comentas, de esas fechas de presentación, porque a partir del 10 de febrero, 11 de febrero, pues bueno, los coches empiezan a destapar, ¿no? Todas sus armas, empiezan a mostrarlas, y pues bueno, la verdad es que yo estoy un poquito ansioso de ver, sobre todo, Ferrari y Alpine, por nuestros Carlos Sainz y Fernando Alonso, y pues bueno, ver qué colores usan. Al final, bueno, entiendo que Ferrari va a ir con ese rojo tradicional, pero bueno, se están deslumbrando por ahí algunos modelos de Alpine con algún rosa así por el patrocinador BWT, y pues bueno, estaremos muy pendientes, ¿no? Pero bueno, al final creo que Mercedes vuelve otra vez al plata, ya se deja el negro de lado, así que pues bueno, a partir de febrero, en poco menos de 3 semanitas, estaremos ya metidos en el mundo de la Fórmula 1.
Pues mira, tenemos varias presentaciones confirmadas. Por ejemplo, el 10 de febrero tenemos la presentación del equipo Aston Martin. No sabemos dónde, pero bueno, con sus pilotos Sebastian Vettel y Lance Stroll. Un día después tenemos la de McLaren con Lando Norris y Daniel Ricciardo. Tampoco sabemos dónde es, pero va a ser el 11 de febrero. Así que esas dos las tenemos también. Y tenemos también la de Ferrari y la de Mercedes. La de Ferrari será el 17 de febrero con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Y el 18, un día después, la de Mercedes con Lewis Hamilton y George Russell.
Pues al final van a tener que comprenderse, ¿no? Y mostrar todas sus armas en ese periodo de tiempo, porque el último fin de semana de febrero, si no recuerdo mal, son los primeros test de pretemporada. Así que, pues bueno, los equipos que tendrán que pues bueno, presentar sus automóviles y descubrirle al mundo qué color, qué arma van a tener esta temporada en la Fórmula 1.
Pues mira, tenemos el del 23 al 25, son esos test en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, y del 11 al 13 son los test en el circuito internacional de Sakhir. Qué poquitos días tenemos de test, qué poquitas horas para disfrutar luego de los tremendos cambios que tenemos esta temporada, Sergio.
Yo es que creo que al final van a pillar a todos los equipos un poco cogidos con pinzas, porque nueva normativa, nuevos coches, nuevos motores, nuevas limitaciones presupuestarias y, como bien comentas, pocos minutos para entrenar, porque al final en el fútbol, en el baloncesto, todos los equipos pueden hacer sus pretemporadas, entrenar a diario, pero ya sabemos que el mundo del motor y en el caso que estamos comentando la Fórmula 1, pues bueno, al final solo tienen el simulador, pero montarse al coche como tal para rodar en un circuito, pues bueno, van a tener esos 3 días en Barcelona y luego esos 3 días en Sakhir ya para empezar la temporada a mediados de marzo.
Vamos a hablar ahora de algunas de las noticias más destacadas de la última semana. Por ejemplo, comenzamos con una noticia de nuestro querido Esteban Ocon, que comentaba a medios franceses que él cree que la Fórmula 1 tendrá más interés que el fútbol si hay más igualdad. ¿Tú crees que es posible que la Fórmula 1 y esta forma en la que está evolucionando, si finalmente el año que viene o en los próximos años tenemos una igualdad real, puede ser incluso más vista que el fútbol?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final el efecto Drive to Survive de la serie de Netflix ha abierto el mundo del automovilismo, el mundo del motor de la Fórmula 1 a mucha gente que, pues bueno, no estaba metida en el mundillo, y al final, pues bueno, mediante una serie, pues muchísima gente en Estados Unidos, en otras partes del mundo, se ha empezado a aficionar, ¿no? Ya hemos visto esta temporada pasada la igualdad entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, y toda la gente estaba pendiente de este duelo. Pues imagínate tú que tuviésemos 4 o 5 pilotos a falta de 3 carreras luchando por un mundial. Yo creo que sería, no sé si el deporte más visto, pero seguro que estaría en el top 3.
Pues vamos a ver cuándo se estrena ese Drive to Survive, esa nueva temporada de Drive to Survive, porque sí que es cierto que mucha gente se ha aficionado un montón por este documental de Netflix. Lamentablemente, por ejemplo, este año pues no vamos a poder ver mucho de Verstappen porque no quiso participar, pero bueno, está claro que probablemente en la primera quincena de marzo está disponible ese...
Yo creo que saldrá entre la última jornada de pretemporada en Shakir y la primera carrera.
Sí, bueno, los últimos años, por ejemplo, 8 de marzo, 28 de febrero y 19 de marzo. Ha sido como entre esas dos semanas de marzo antes del inicio de la temporada. Más noticias sobre la Fórmula 1. Por ejemplo, ha hablado también Pierre Gasly, que ha asegurado que este año ha dado un paso adelante, que ha sido su temporada más consistente, que su coche estaba muy por detrás de McLaren o Ferrari, y bueno, pues él piensa que se merece otra oportunidad en el equipo Red Bull. No sé qué pensarás tú de esto.
Bueno, yo creo que muy detrás de los coches que comentabas tampoco ha estado. Al final, en muchísimas ocasiones tenía el coche más potente, y se veía en las carreras y en las qualis cómo ese Alfa Tauri iba, pues bueno, volando, y se quedaba tan solo 3-4 décimas de cabeza de carrera. Al final sí que es verdad que luego en carrera, pues bueno, tenía un menor ritmo, pero a ritmo de una vuelta el Alfa Tauri era un coche muy, muy potente. Y pues bueno, al final la clasificación general depende muy bien de esa pareja de pilotos que conformen el equipo, y sí que es verdad que Yuki Tsunoda pues este año no ha estado muy, muy, muy bien, y al final, pues eso, en el global de puntuaje del equipo se nota.
Pues sí, estoy bastante de acuerdo. Más noticias, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, ha hablado de la manipulación a la FIA, en lo que ha comentado que a veces la Fórmula 1 ha parecido una pantomima en cuanto, pues bueno, a esas conversaciones que salían en la televisión entre los equipos y Michael Masi, entre pues bueno, todas esas conversaciones, las negociaciones de cierto modo. ¿Crees que la Fórmula 1 este año ha intentado divertir más que ser segura?
Yo no sé si he intentado más divertir que ser segura. Lo que sí que sé es que han habido cosas muy extrañas. En la penúltima carrera, en Arabia Saudí, empiezan a haber unas negociaciones entre Red Bull, Mercedes, FIA y Esteban Ocon. Creo que era para ponerse en primera línea. Yo te dejo esto cuando salgamos la bandera roja, tú sales primero, tú te vuelves al puesto número 3. Al final, cosas que, pues bueno, no entiendo, que las que debería haberse aplicado el reglamento de forma directa y estricta, independientemente de qué coche hubiese estado primero, segundo, tercero, porque al final se inician unas relaciones, unos lazos entre equipos y FIA que creo que no benefician ni a los propios equipos ni a la propia FIA, porque al final yo creo que no salen bien parados ni beneficiados, y sobre todo el espectador lo que quiere es justicia y el reglamento oportuno para cada momento.
Nos vamos con las últimas noticias. Esta es una noticia importante. Helmut Marko, el jefazo, digamos, de la estructura de Alfa Tauri, Red Bull, bueno, pues todos estos equipos, ha dicho que esta temporada Carlos Sainz ha demostrado que Leclerc no es ese niño milagroso que todos creían que era. Entonces, lo que te voy a preguntar es, ¿estás de acuerdo con estas declaraciones de Helmut Marko, que lo que quiere decir es que, Leclerc igual no es tan bueno como parecía, y mira, y Carlos le ha ganado la tostada este año?
No, Leclerc es muy bueno, lo que pasa es que Carlos Sainz es igual de bueno que Leclerc o más. Entonces, al final, creo que por ahí la gente ha empezado a descubrir, ¿no?, un poco al piloto madrileño, que pues bueno, hasta la fecha había ganado también a Lando Norris en McLaren. Además, teniendo en cuenta que el compañero de Ferrari en la andadura de Leclerc era un Sebastian Vettel venido a mucho menos que en su etapa de Red Bull, por ejemplo. Así que bueno, al final yo creo que se junta todo, un piloto infravalorado como Carlos Sainz y un piloto a lo mejor muy sobrevalorado como Charles Leclerc, que al final pues lo han puesto un poco en su casilla y ve que tiene competencia directa en su mismo box.
Y para terminar esta sección de motor, dos noticias que también llaman la atención son las declaraciones de Kimi Raikkonen, que sabemos que bueno, este año ya se ha retirado, y lo que ha dicho es que para él es genial alejarse de toda la mierda que hay en la Fórmula 1. ¿Cómo te tomas tú estas declaraciones de Kimi Raikkonen?
Pues yo creo que Kimi Raikkonen sabe mucho. Sabe mucho porque al final el espectador, el que lo ve desde su casa, conoce un mísero porcentaje de lo que es el mundo del automovilismo y de la Fórmula 1. Me atrevería a decir un porcentaje inferior al 5%, porque no sabemos los entramados, las mierdas que se disputan en el paddock cada fin de semana, relaciones. Al final yo creo que es puro interés económico, como todo en esta vida. Y pues bueno, se ve, ¿no? Se ve dónde va la Fórmula 1, en qué mundo se mueve, Arabia Saudí, Jeddah, al final, pues bueno. Yo creo que Kimi Raikkonen, que ha estado muchísimos años dentro de este mundo y viviendo de cerca la Fórmula 1, sabe muchísimo más que nosotros.
Pues vamos a cerrar esta sección de motor con la última, que es unas declaraciones de Checo Pérez que también han traído mucha controversia, y es que ha hablado de sus problemas de adaptación de este año, y lo que dice es que si Verstappen fuese a Mercedes, le pasaría totalmente igual. ¿Tú piensas que sería así, o crees que quizás la calidad que tiene Max Verstappen le ayudaría a que no fuera del todo así?
Hombre, yo creo que puede suceder, ¿no? Puede costarle a un piloto que cambia de escudería y hace un cambio tan drástico como Checo Pérez, le puede costar el inicio de temporada. Lo vimos con Fernando Alonso, lo vimos con Daniel Ricciardo, lo hemos visto con el propio Checo Pérez, pero al final a lo mejor tener esa calidad impoluta del automovilismo como a lo mejor pues tiene Carlos Sainz, Max Verstappen, quién sabe, pues te hace el camino más fácil, porque Carlos Sainz ha caído de pie en Ferrari, también ha hecho ese cambio y sin embargo desde el primer momento en su llegada a la escudería del Caballero Rampante ha dado un nivel magnífico. Así que pues bueno, a lo mejor yo creo que sí que es verdad que el inicio es costoso, pero pues la calidad del piloto puede que te haga el camino más o menos difícil.
Pues cerramos así esta sección de motor.